Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, son las 6 en punto, como es habitual a esta hora. Los jueves iniciamos nuestro programa Cruce Guía, que nos va a llevar hasta las 7. Vamos a estar durante estos 60 minutos hablando de lo que sucede, nuestras hermandades y nuestras cofradías. Y lo vamos a hacer desde estos estudios centrales de la cadena COPE, ya repletos de público y cada vez más remozados, más nuevos. Estamos en el estudio 2, es una auténtica maravilla compartir hoy espacio con tantos amigos que van a estar aquí en nuestro programa. Pero tenemos que comenzar con una noticia de alcance. Y es que, atención, la Legión vuelve a la Semana Santa de Granada. Ya hemos comentado en nuestro avance de Cruz de Guía que este iba a ser uno de los asuntos fundamentales a tratar en nuestro programa de hoy.
¡Guiones y banderines! ¡Brindan honores a nuestros muertos!
Como les digo, la Legión va a volver a desfilar por las calles de Granada en Semana Santa. Lo hará delante de la Cruz de Guía de la Cofradía de los Ferroviarios, que procesiona el Viernes Santo desde la parroquia de San Juan de Letrán. Va a llevar, ahora entraremos más en detalles, pero hasta donde conozco, una banda de cornetas y tambores y una sección de soldados. Ya el pasado año, una escuadra de gastadores de este grupo militar escoltó al Cristo de la Buena Muerte. La relación que puede unir a ambas instituciones es el hecho de que el Cristo de la Buena Muerte, del escultor granadino Pedro de Mena, es el titular de la cofradía malagueña, a la que suelen acompañar con sobresaliente expectación los legionarios. A lo largo de nuestra historia han sido varios los cuerpos militares que han desfilado en nuestra Semana Santa. Por citar asuntos relativamente recientes, los regulares, acompañado muchos años a la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Santa Cena. Los marineros fueron tradicionales en el Rosario hasta los años 80. Representaciones del ejército suelen participar en numerosas corporaciones. Es el caso, por ejemplo, de los que todavía figuran en el Santo Sepulcro, los vemos todos los años en desfilar junto a la urna, o los gastadores que escoltan al Cristo de la Misericordia, al del Silencio, al Cristo de Mora. La Legión, por su parte, desfiló aquí en Granada junto a Santa María de la Alhambra entre 1982 y 1989. Algún día sería interesante comentar los motivos por los que se rompió esta relación, aunque fundamentalmente parece que fueron de tipo económico. Gran aparato desfilaba entonces por las calles de Granada antes de incorporarse, por ejemplo, al cortejo alhambreño. Nos veíamos desfilar por la Gran Vía, Reyes Católicos, Cuesta Gomérez. Llegaron a participar con caballos que iban portando sus jinetes, los banderines de los distintos grupos legionarios que venían desde Ronda, una banda de cornetas y tambores, su unidad de música, gastadores, compañía de honores, iban cantando sus tradicionales himnos y marchas. Gozaba el espectáculo castrense de una gran atención por parte del público. Los legionarios, los primeros de la historia, los romanos, participaron activamente en la muerte y crucifixión de Jesús. Los legionarios españoles son uno de los cuerpos más populares de nuestro ejército y forman parte de unas fuerzas armadas, las actuales, que están al servicio de la sociedad. Los desfiles legionarios cuentan con un gran número de seguidores. Está con nosotros el hermano mayor de la cofradía de los ferroviarios. En un momentito vamos a hablar con él, porque sé que hay muchísima gente que tiene ganas de conocer detalles en torno a cómo va a ser esta participación de los legionarios. Pero también una noticia de alcance al iniciar nuestro programa, porque la cofradía de la Lanzada ha vendido el solar que adquirió en el Zaidín con la intención de edificar una casa de hermandad. No pudo ser, pero llegó a adquirir el solar. La hipoteca de la compra tenía atenazada la economía de esta hermandad, que de esta manera, habiendo vendido el solar, se libera de un compromiso y consigue pagar deudas derivadas de la remodelación de la puerta de la parroquia de los Dolores, que va a permitir que por primera vez en su historia la corporación del Martes Santo pueda salir desde su propia sede. La música de los legionarios, que a nadie deja indiferente y que a un grupo muy importante de personas me emociona, con este vibrante canto que no es sino una marcha procesional que ellos han adaptado como himno oficioso del cuerpo. Óscar Jiménez, hermano mayor de la Cofradía de los Ferroviarios, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Los legionarios con los ferroviarios el Viernes Santo. Vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que se hacen los granadinos. No sé si va a venir el espectáculo completo, con la cabra, con caballos, o va a venir un espectáculo reducido, porque hay gran expectación. Yo recuerdo ese gran aparato que montaban los legionarios en Granada y que era realmente asombroso. ¿Cómo va a ser la participación de la legión?
Bueno, pues en principio se da otro pasito más y la hermandad, pues junto con ellos, pues comienza a crecer otra vez. El año pasado vinieron lo que eran 9 engastadores, más los mandos y demás, un total de unos 15, 16 legionarios que formaron el cortejo con la hermandad. Y la verdad es que ya con ese número que parece reducido, pues hicieron las delicias de mucha gente que se acercó allí a la salida del Cristo de la Buena Muerte. Este año, pues bueno, la apuesta ha sido ambiciosa por ambas partes, tanto por los mandos de la Legión como por la hermandad, y se ha apostado por recuperar, pues bueno, una cosa que creo que es buena para la Semana Santa de Granada, que creo que es buena para Granada en sí, y es una tradición que había, que muchos granadinos que lo hemos vivido y lo hemos visto la recordábamos con cariño, y la idea va por ahí. En principio viene una sesión entera.
Una sección son 30 por ahí,
sí,
¿no?
Sí, unos 30 con su banderín. Uh-huh. Luego viene lo que es la banda de música completa.
¿La de música o la de cornetas y tambores?
La de cornetas y tambores.
Ajá, que tú sabes que los militares, sí, bueno, a los que tanto debe la música de la Semana
de guerra,
Santa,
digamos así,
le llaman banda de guerra, banda de cornetas y tambores, a los tambores y las cornetas, y a sus músicas, insisto, a las que tanto le debe la Semana Santa, las llaman unidades de música. O sea, en total, como se viene especulando, en torno a los 80. Sí. La cruz de guía, ¿por qué en este lugar, que es un espacio donde habitualmente hemos perdido el acompañamiento musical? Antes era tan habitual que fuera una banda en la cruz de guía, que incluso si había que restársela a algún paso, se le restaba, pero la banda en cruz de guía era lo primero que se montaba por parte de una cofradía. ¿Por qué van en la cruz de guía,
pues,
en este caso?
Yo creo que la misma pregunta ya me ha dado la respuesta, ¿no? Nosotros queremos recuperar un poquito también lo que eran las bandas en cruz de guía. Tenemos la suerte de que en esta ocasión somos una hermandad que abrimos lo que es carrera oficial, y entonces, pues, al no entorpecer a ninguna otra hermandad, pues creemos que es el sitio más apropiado para que vaya, pues bueno, rindiéndole honores. Y de todas maneras, nosotros vamos a dividir en dos sesiones todo lo que es el cortejo de la Legión. En la primera, en cruz de guía, iría lo que es la sesión con el banderín, el mando de la sesión y lo que es la banda, digamos, de la Legión. Uh-huh. Y luego, pasado el tramo de Nazareno, tramo infantil y demás, aparecería lo que es el tramo de los antiguos caballeros legionarios y la escuadra de engastadores, que ya sí se iría dando lo que es los honores al Cristo de la Buena Muerte.
Muy bonito.
Oye. Esa es la idea y, hombre, el sentimiento, pues, recuperar eso. Estamos tratando de ver, a ver, en el horario en el que nos llegan para ponernos de acuerdo con el plan Parihuelo, porque querríamos recuperar también lo que es el desfile de por la mañana, que se hacía
por la Alhambra.
El triunfo. Exacto. Entonces, nuestra intención sería, pues, en principio se barajan dos opciones, o bien en el Cervantes que desembarquen lo que es los autobuses allí, o bien en la estación de Renfe, y que se hiciera un desfile por la Constitución hasta la bandera y volvieran hacia nuestra sede, pues, al famoso paso legionario que
180 pasos por minuto quedan estos señores.
O sea, esa es la intención de la hermandad. Depende, pues, que, bueno, tampoco hemos podido coordinarlo ahora mismo, porque también desgraciadamente falleció un legionario esta semana en unas prácticas que tenían ellos, y han estado, pues, con el tema del funeral, y nos queda concretar un poquito, pero en el momento en que sepamos la hora, pues sabremos si se le podrá hacer guardia, si no, porque se están barajando muchas opciones. Es probable que vengan los que van a Málaga, que vengan de Málaga para acá algunos, para reforzarlo, porque el número de hombres, pues, es importante, y la verdad es que tanto por la hermandad, vuelvo a repetir, como por la legión, como por los antiguos caballeros legionarios, pues se está haciendo un esfuerzo bastante bastante importante, y en el cortejo, aparte de los 80 legionarios en activo, pues puede haber otros 50 o 60 de los antiguos caballeros legionarios, más los 70 o 80 policías nacionales de la Academia de Ávila, que también nos acompañan todos los años.
Porque la hermandad tiene a muchos de sus hermanos que al final se van a la Academia de Policía, es el destino que eligen, de ahí la presencia de tantos jóvenes estudiantes de policía, eso que llaman los tirillas. ¿Viene la cabra de la legión o solo viene la banda de música y los 30 legionarios?
Cuando yo estuve en Viator, la cabra que vimos allí, la pobre tica está disecada en el museo, y no sé si habrá alguna en activo, me imagino que sí. Pero en principio nosotros no hemos hablado nada de la cabra. No sé si la sesión traerá, o la bandera que venga traerá lo que es mascota, que es lo que ellos suelen llevar. Pero en principio no era una cosa que tuviéramos ahora especial interés. Evidentemente, conforme esto vaya evolucionando y veamos que hay una continuidad, pues intentaremos que vengan totalmente al completo.
Yo recuerdo que el último año no vino cabra, en el 89 vino un carnero, que también lo han utilizado. Deduzco de tus palabras que la intención es traer todo el elenco completo de actuantes, es decir, poder traer banda de música, guiones, banderines. Ya no sé si caballos o no, porque cuando traían los caballos se alquilaban, ¿no? No eran propios de la legión, pero se alquilaban para el espectáculo. Supongo que traer una unidad de música completa, ir creciendo año a año, porque esto ha levantado una expectación enorme.
Sí, vamos, yo lo que estuvimos hablando, el Cristo de la Buena Muerte es la vocación de ellos, es su patrón, y tenía mucho sentido que la legión estuviera aquí en Granada. Es una gran capital, una Semana Santa de interés turístico internacional, y creo que lo enriquecía y que era bueno, ¿no? Quizás en años anteriores tanto los cofrades como los militares han dado un pasito atrás por que entraban en polémica y no han querido exhibirse para no generar más polémica, y ahora, pues, bueno, ha llegado un momento en que tanto los cofrades como los militares, pues yo creo que debemos de dar un pasito adelante y de respetar nuestras tradiciones, y lo mismo que nosotros respetamos otras ideas, pues que se respeten las que tenemos, y creo que es bueno para todos, porque muchos de los niños que en su día veían a la legión y que le tenían ese cariño, pues han acabado siendo mandos que hoy día los tenemos hasta en el Mado, ¿me entendéis? Entonces, es una formación, el ejército ha cambiado mucho, son profesionales.
Y aunque se llame la legión, no son los mismos que crucificaron a Jesús, vamos.
Efectivamente, no son los malos, son los buenos.
Son, en este caso, bueno, también por aquellos entonces muchos consideraban a las legiones romanas los buenos de la película, depende de en qué zona estuvieran, pero el ejército español es un ejército modélico, democrático. La legión es una de los cuerpos de élite más importantes que hay dentro del ejército, y sobre todo tiene un gran atractivo. Nadie puede discutir que su desfile es realmente vibrante, emocionante y que la Semana Santa, como he dicho, está en deuda con el ejército, porque nuestra música procesional, y ahora vamos a hablar de ello, de alguna manera emana de lo que eran las formaciones musicales militares. Dicho esto, que a buen seguro va a seguir levantando muchísima expectación, habrá que ver si hay o no desfile por la mañana. Dicho esto, tenemos que hablar de más temas de la cofradía, Óscar, pero me quieres apuntar algo más. Es que como estamos en este estudio modernizado que nos está llevando ya al siglo XXI, hay tantas pantallas de ordenador que a él no lo veo. Tengo una pantalla que pone Windows y allí yo sé que detrás está porque lo oigo, Óscar. Pero cuando esto acabe, tú no sabes la nave del sonido que están montando ahí al lado. Lo de ahí al lado...
Claro, sí, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta.
¿Te has asomado?
Sí.
Eso es como el Concorde de la radio. Y va a estar, creo que lo vamos a inaugurar en el partido de fútbol del Numancia. Pero esto tampoco, como estudio secundario, tampoco está mal. Huele a limpio y a nuevo. Bueno, pues Óscar, el señor que está detrás de la pantalla. Es que como no podemos interactuar, ¿me querías decir algo más? Sí, o hablamos de otros temas de la cofradía.
Te quería comentar, que para cerrar el tema de la Legión, que nosotros la intención de la hermandad y de ellos es que se cante el Cristo de la Buena Muerte. Eso. Tanto en la salida como cuando lleguen abriendo en tribuna a la altura del parco también se cantará. Uh-huh. Y en catedral tenemos previsto que se abra lo que es la sesión de legionarios a ambos lados de la rampa, en formación de firme, y pase el señor por en medio hasta entrar.
¿Van a entrar dentro de la catedral?
No, porque el protocolo de la catedral no permite lo que es la arma de guerra. Entrarán los mandos, pero lo que es ellos, por eso los pondremos a ambas caras de la rampa en firme, le cantarán el Cristo de la Buena Muerte y se replegarán por el pie de la vela para volver a incorporarse en lo que es en el perdón.
Y en el encierro también de la cofradía.
Sí, en el encierro cantarán. Evidentemente también se le cantará. Esa es la idea y ya le digo, hay mucha expectación, mucha ilusión por ambas partes y bueno, se sigue creciendo y esperemos pues que en un día pues sea como en otras ciudades o como era aquí.
Óscar, yo te pregunto también otro asunto. ¿Esto cuánto cuesta? Porque la Legión no sé si viene gratis, me da la sensación de que en cierta manera sí, pero hay que pagarle las dietas y el desplazamiento. Y los que participan en este tipo de acontecimientos, creo además son soldados voluntarios, a nadie le obligan a ir a una procesión. Recuerdo un año que decían que no iba a ir nadie y estaba una ministra, me parece que Carmen Chacón, ¿no? Sí. Y hubo más voluntarios que plazas para ir al desfile de la Legión en Málaga. Todos vienen voluntarios, pero hay que pagarles.
Hay unos gastos que bueno pues que corren
comida,
por parte de la hermandad y por parte de hermanos que han hecho unas aportaciones y gracias a eso pues están ahí. Hombre, yo invito también a las entidades administrativas de la ciudad, que lo mismo que para otras cosas se apoyan, porque bueno, que independientemente de que esto sea para mi hermandad o no, creo que es una cosa que es buena para la ciudad y que es un atractivo que evidentemente se genera y que hay que intentar apoyarlo y respaldarlo para dar una continuidad.
¿Pero cuánto cuesta, poco más o menos, traer esta sección reducida?
En números no te podría decir una cifra exacta. Se le paga la dieta que viene corporativa por cada legionario y luego pues se le da lo que es la comida y los desplazamientos, pues que los gastos que origine.
Pero la dieta conlleva ya también la comida, ¿no? Le voy a dársela a esos detalles.
Sí, lo que pasa que normalmente el legionario, ya que viene voluntario, lo que quiere es que la dieta le quede también un poquito salvada de gastos, ¿no? Entonces, claro. Pues que es lo que es, por eso no te puedo decir, porque tampoco sé si van a llegar por la mañana, entrará comida, si se va en la cena sabemos que la tienen segura. Y bueno, la hermandad lo que está intentando es cuidarlos y mimarlos, porque como nos dijo el general cuando estuvimos allí reunidos, si el legionario está contento, el jefe está contento, y al final se vuelve a repetir, las listas se vuelven a apuntar voluntarios y nuestra intención es que vayan creciendo cada año más.
Claro, y si esto va bien, pues se puede traer todo completo. ¿La unidad de música el viernes descansa? O sea, creo que sale en el Santo Entierro de Almería, ¿no?
No sé si al final viene la banda de guerra o viene la unidad de música, porque ellos, al tener tanta demanda, lo que están haciendo es seccionar las bandas de música, las unidades de guerra las están dividiendo para que vayan a ambos sitios, para que puedan estar en todos lados. Entonces, no te puedo decir con exactitud si viene completa al 100% o viene fraccionada o viene solamente lo que es la unidad de guerra.
De la hermandad hay que hablar, porque la hermandad estaba languideciente. Está ahí Óscar Jiménez y todo su equipo tratando de sacarla adelante. Lleva un cortejo muy pequeñito. El año pasado se le dio un empujón importante colocando a una magdalena en los pies del Cristo de la Buena Muerte, que ha sido una imagen laureada a nivel nacional. Dicen que es la mejor escultura religiosa que se ha realizado durante 2018, pero no os pudimos ver en la calle porque llovió cuando ibais por la Avenida de la Constitución. ¿Cómo está la hermandad de salud? Porque últimamente había pocos penitentes en el cortejo. Supongo que esto de la Legión ayudará, vuestro trabajo estará dejando huella. Y este año, además, todas las hermandades con las que hablo me dicen lo mismo, que hay mucha alegría, que a algunas ya no le quedan ni trajes.
Nosotros, te digo que a día de hoy, por ejemplo, están las abuelas del barrio y las costureras haciendo lo que es traje, sobre todo de acólitos, porque hemos tenido un aluvión de lo que es niños muy grande, y estamos hablando de entre unos 40, 50 niños nuevos, entre edades de 5 a 11 años, que están entrando en la hermandad. Nazarenos también hemos visto incrementados, y también se han pedido incluso trajes a hermanos que tenían en propiedad.
O sea que se han agotado los trajes,
sí,
también.
Sí, sí, nosotros estamos...
Y estas semanas antes estoy alucinando.
Este año yo no sé si es por el tiempo o por el trabajo o por la de esta, la verdad es que hay una predisposición bastante grande y la hermandad pues está más viva que nunca. El hecho de que también nosotros después de 8 años la Virgen la pudiéramos bajar a los pajaritos en octubre no ha hecho volver a conectar con el barrio. Uh-huh. Y el barrio se ha activado y está vivo con nosotros y tiene pues muy buena salud y lo vemos la casa hermandad muy viva, vemos la gente otra vez ilusionada, gente que se había retirado un poquito de la hermandad está volviendo a aparecer por la hermandad y la verdad es que nos ilusiona y nos hace sentir de que vamos en la buena línea y con idea de seguir creciendo y de seguir con los proyectos.
Óscar, te digo como a todos los hermanos mayores a los que se les están acabando los trajes. Es más importante tener hábitos para hermanos que esos buques onduleantes y muchos de ellos mera réplica de otros pasos. Lo más importante es tener hábitos para los hermanos. Hay que hacer para el año próximo. Este año creo que todas o casi todas las hermandades van a agotar los hábitos. Y ya no nos podemos quejar de que los cortejos son cortos porque no participa la gente. Si este año son cortos es porque no tenemos más trajes. Nos hemos dedicado a hacer réplicas de pasos, o pasos muy grandes, ondulantes y tal, pero no hemos hecho los hábitos que necesitamos. Y lo importante es el hermano.
Nosotros precisamente en esa línea, de hecho después de Semana Santa se presenta lo que es el nuevo traje de hermandad. Si lo aprueba el cabildo,
¿cómo va a ser?
Se empezará a ejecutar. Te lo diría, Jorge, pero es que me parece una falta de respeto porque está aprobado en junta, pero lo que es el cabildo de hermanos todavía no lo sabe.
Ah, claro. Entonces este año no vais a hacer más traje porque vais a cambiar el año que viene.
Es por eso. Entonces incluso hemos facilitado la tela que teníamos guardada para que el hermano que haya querido se la hiciera sin coste ninguno. Porque la idea ha sido decirle hártelo este año, pero que sepáis que el año que viene se van a hacer trajes nuevos, va a ser un traje muy novedoso.
¿El mismo para la sección de Cristo y para la Virgen?
El mismo, unificamos ya los colores, porque ya estos años atrás hemos empezado a dejar lo que es el color de la hermandad, que era el color verde. Uh-huh. Hemos seguido haciendo unos pequeños guiños por la historia al rojo en lo que es en algunas sesiones, como puede ser el Cenatu o la Cruz Guía, los acólitos lo hemos mezclado un poquito a ambos. Pero la intención es ya unificar el traje, un traje que yo creo que va a animar al hermano y al nazareno a salir en la hermandad y es la línea en la que se está trabajando y en el próximo cabildo, pues si los hermanos lo quieren, pues aprobará y se empezará a ejecutar.
Por último, ¿algún detalle novedoso de la hermandad, algún estreno para este año, para 2019, el Viernes Santo, al margen de la presencia, todavía no sabemos sin cabra o sin cabra, con desfile o sin desfile de la Legión?
Vamos a ver, estrenos tenemos varios. En el tema del bordado tenemos, por ejemplo, lo que es la faldilla de la cruz parroquial, que viene del taller de Jesús Arco, con unos bordados restaurados del siglo XVIII. Luego tenemos otro estreno bastante importante también, que es el estandarte del amor, que es un estandarte con un bordado también en rojo con un corazón en plata que va incluido. Y luego lo que es la Virgen estrenará también lo que es una vestimenta muy especial, que la presentaremos en breve. Presentaremos las tres cosas, lo de la faldilla y demás, que también viene de Jesús Arco, y ahí os dejo un poquito con la miel en los labios, porque la verdad es que es una cosa muy muy novedosa la vestimenta, muy muy muy, que va a llamar mucho la atención y que va a ser espectacular. Santa María Magdalena estrena todo el vestuario este año nuevo otra vez. También va a ser un vestuario que va a llamar también la atención bastante. El año pasado iba fantásticamente ataviada por Artía Ornatos, pero este año pues la verdad es que han trabajado para hacerlo también un vestuario muy muy de Viernes Santo. Y estrenamos también lo que es el acabado total de la crestería del palio, se queda totalmente terminado y probablemente salga también un arcángel, el primer arcángel que va en lo alto de la crestería en el frontal, que sería el arcángel San Rafael.
Ya se me ha olvidado lo primero que dijiste, ha dicho tanto que ya no me acuerdo del principio. Óscar, muchas gracias, te puedes quedar por aquí luego para la foto de familia si quieres, que hacemos sí, claro. Al final del programa. Está con nosotros nuestra compañera Patricia Ramírez. Patricia, un saludo. Patricia Buenas. Ramírez. Siempre te confundo con la famosa psicóloga deportiva. Usted no va a ser menos de famosa, pero es Patricia Mesa. Muy buenas.
Buenas tardes, Jorge.
Nombre artístico, porque Mesa es su segundo apellido, pero quiere que le digamos Mesa. Tú no te acordarás de cuando desfilaron los legionarios, o desfilaban los legionarios en Granada, ¿no?
Yo no me acuerdo, pero para es
que
nada.
No habían nacido, ¿eh? Tú tuviste que nacer por el 95,
yo nací
96.
En el 95, o sea que...
En el 89 fue la última vez que por aquí desfilaron. Bueno, ahora llevan 2 años que desfilan con la toma. Vamos a ir repasando con tu ayuda los actos que tenemos para los próximos días, aunque vamos a comenzar exactamente por hoy. Porque hoy tenemos, de un lado, a las 8:15, un concierto del que ahora nos vamos a ocupar, de la Banda Municipal de Música en la Basílica de San Juan de Dios, titulado, es interesantísimo, una especie de conferencia-concierto, Los orígenes de la música profesional en Andalucía, a cargo del profesor de musicología de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, Juan Carlos Galiano, que aquí nos acompaña, que es un auténtico experto en esta materia. Es el que ha recibido la beca CHIA para investigar sobre nuestra música profesional. Y a partir de las 9 de la noche, en el Marquis Hotel Isabels, así es como se pronuncia, en la Plaza Isabel la Católica, una conferencia extraordinaria dedicada, organizada por la Hermandad del Alhambra, dedicada a ese grande de la escultura barroca que es Torcuato Ruiz del Peral. A las 9 la conferencia, a las 8:15 el concierto. No sabemos ya cómo partirnos. Vámonos a lo previsto para mañana, Patricia.
Pues el viernes la presentación de la revista Gólgota, con posterior concierto de la Unidad de Música Ciudad de Albacete. Será presentada a las 7:30 en el Cuarto Real de Santo Domingo.
La revista, para los que vayan a la presentación, más barata que los kioscos, 8 euros. La Hermandad de los Gitanos anuncia mañana un viacrucis, eso es que uno se puede perder, con el Cristo del Consuelo, o la réplica del Cristo del Consuelo, mejor dicho, por las inmediaciones de la Abadía del Sacromonte, recorriendo todo el barrio. Esto es para irse a fijar la retina y a quedarse maravillado por lo hermosa que es Granada. Para mañana tenemos más viacrucis.
Pues sí, porque la Hermandad de la Esperanza va a celebrar su solemne viacrucis con nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con salida a las 8 de la tarde desde su sede de la parroquia de San Gil y Santana, y con un recorrido pues por el Bajo Albaicín, como nos tiene acostumbrados.
Y por si faltaran viacrucis, el de los estudiantes, que sale a las 8 de San Justo y Pastor, recorre la Romanilla, los alrededores de la Romanilla y de la Plaza de la Trinidad. Y una tertulia para no perdérsela, cerrando la agenda de mañana, Patricia.
Pues sí, una tertulia que organiza la Hermandad del Resucitado, que se titula Historia de la Moda Cofrade, un recorrido por la memoria de nuestra Semana Santa a través de las vestimentas, con la participación de Israel Cornejo, Benjamín Rodríguez, David García y Antonio Hernández. Es a las 9:45 en su parroquia de Regina Mundi.
Y para el sábado, descendimiento del Señor de la Lanzada y posterior devoto besapié A partir de las 10:30, o sea, las 10:30 el descendimiento, y a partir de las 11 ya el besapié ininterrumpido hasta las 8 de la tarde.
Pues sí, y la Hermandad de los Gitanos tiene su tradicional traslado del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte, con salida a las 6 de la tarde desde la Abadía del Sacromonte y llegada, como todos los años, a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, muy cerquita de estos estudios.
Otro traslado, este el de regreso a nuestro Padre Jesús del Perdón tras el Vía Crucis extraordinario el pasado fin de semana, va desde la parroquia San José, donde se quedó tras el Vía Crucis, hasta su sede, la Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel. Comienza a las 7 de la tarde.
Y también se va a celebrar el sábado el pregón de la juventud de la Semana Santa de Granada. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de la Merced.
8:30 es la hora del pregón de los dolores en la parroquia de San Pedro y San Pablo el sábado. Lo pronuncia Francisco José Ortega Solera.
Y a las 8:30 también la Hermandad del Santísimo Vía Crucis tiene el solemne traslado de Nuestra Señora de los Reyes a su paso de palio.
Hablábamos antes del Cristo de la Lanzada, que el sábado es descendido, expuesto en devoto besapiés, decíamos hasta las 8. A las 8 se cierra la puerta de la parroquia de los Dolores y se vuelve a abrir a las 9, porque recorre el barrio, recorre las inmediaciones de la parroquia de los Dolores, en Vía Crucis el Santísimo Cristo de la Lanzada, una de las hermandades protagonistas hoy de nuestro programa, por la noticia tan bonita que dábamos de que por fin han conseguido vender el solar donde iban a poner la casa de hermandad, y porque este año estrenan por fin esa puerta que ha supuesto tanta lucha por parte de la hermandad para salir el Martes Santo. Vámonos al domingo, entre las 11 y las 8, besapié a nuestro Padre Jesús del Perdón en la Iglesia de la Aurora y San Miguel.
Y ya, la citada Hermandad de la Lanzada va a celebrar un concierto de marchas procesionales titulado Para la Caridad, con la participación de la Banda de San Sebastián de Padul, presentado por doña Encarnación Vargas y Jerónimo González. Hombre. Será a las 12 de la mañana en el Teatro José Tamayo, en el Centro Cívico de La Chana, con un coste de la entrada de 5 euros.
Me agrada ver trocitos de cruz de guía, trocitos humanos, con todo el cariño, como nuestro compañero Jerónimo González, tan activo en los actos cofrades. El domingo a las 12, esto es una gozada, procesión infantil con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores del Despojado de los Salesianos. Iglesia María Auxiliadora y su entorno a partir de las 12, una auténtica maravilla.
Y de 1:30 a 7 de la tarde, la Hermandad de los Estudiantes va a celebrar su devoto besapié a Nuestro Señor de la Meditación.
Y por último, la Hermandad de la Borriquilla convoca mesa redonda titulada La Borriquilla de los 70 a los 90, moderada por Manuel Tabasco, a partir de las 6 en la Iglesia Parroquial de San Andrés, donde tiene su sede esta corporación. Ya saben que el detalle de todo esto, si lo quieren recoger, incluso con avances ya para los próximos días y demás, en el blog de Cruz de Guía, activo todos los días del año, las 24 horas de cada día.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web, cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Lugares para tapear, muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Esta marcha que estamos escuchando es de Semana Santa entre el 19 y el 20 y es parte del concierto que hoy, bajo la dirección de Ángel López Carreño, ofrece nuestra extraordinaria banda municipal de música en la Basílica de San Juan de Dios, concierto que va a presentar el musicólogo y profesor de nuestra universidad, Juan Carlos Galiano, del que ya hemos hablado aquí en COPE, porque estamos absolutamente entusiasmados con su trabajo. Ha sido el ganador de la beca CHIA que otorgan el Ayuntamiento y la Cofradía de la Soledad para investigar el año próximo. Tiene que presentar sus conclusiones en el Congreso de la Historia de la Semana Santa. Juan Carlos, un saludo. Muy buenas tardes. Solo falta que yo sepa abrir tu micrófono, como todo esto es tan moderno. A ver, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Es cuestión de ir aprendiendo desde dónde está cada cosa, ¿eh? Juan Carlos es musicólogo y está estudiando los orígenes de la música procesional. El concierto de la banda municipal se titula Los orígenes de la música procesional de Andalucía. Me río porque se ha quedado con el micrófono materialmente en la mano. Es que esto está instalándose poquito a poco. Juan Carlos, vamos a ver. ¿Qué es lo que va a interpretar la banda municipal en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy la banda municipal realizará un recorrido por esa Semana Santa de la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de la interpretación de diversas marchas, que generalmente la mayoría de ellas están dedicadas a diferentes hermandades y cofradías de la geografía andaluza, los asistentes al concierto en la Basílica de San Juan de Dios podrán retomarse en el tiempo a ese paisaje sonoro que integraba los desfiles procesionales de la Andalucía de esta segunda mitad del XIX, y bueno, los asistentes podrán comprobar cómo sonaba Andalucía y su Semana Santa en esta segunda mitad del siglo XIX.
Entre las marchas a interpretar esta de fe, esperanza y caridad. ¿De quién es?
De un compositor militar, fue músico mayor del ejército, muy conocido, Eduardo López Juarra. Muchos de nuestros oyentes lo conocerán no por su aportación al género de la marcha procesional, sino por su aportación al género del paso doble, y gracias a su paso doble La Giralda es popularmente conocido este Eduardo López Juarra en todo el panorama geográfico
¿De
nacional.
¿De cuándo es esta marcha que estamos escuchando?
Esta marcha es de la década de 1880 y fue dedicada a una hermandad que tuvo mucha vinculación con el regimiento de ingenieros de cuya unidad de música era director Eduardo López Juarrán.
¿El número uno de Madrid o qué regimiento de ingenieros? ¿Dónde vivía este señor?
El número tres.
¿El número tres? ¿Dónde estaba?
Y en primera instancia tenían guarnición en la ciudad de Sevilla, que fue esta época en la que Juarrán compuso La Giralda, La Torre del Oro, pero posteriormente se trasladaron a Cádiz, y allí este regimiento de ingenieros tuvo cierta relación con la hermandad de la Piedad, una hermandad de marcado carácter.
¿Y a ella le dedicaron esta marcha?
Y Juarrán le dedicó esta marcha a esa hermandad de la Piedad de Cádiz junto a otras marchas.
Nos vamos a aprovechar de que tenemos aquí el profesor para escuchar un poquito y que nos expliques en qué se diferencia una marcha de final del 19 a las marchas que hoy escuchamos. Vamos a oírla. Vamos a aprender contigo. Esto suena muy distinto a una marcha de ahora. Esta era una marcha de procesión.
Sí, efectivamente, Jorge, esto era una marcha de procesión. Y bueno, poco a poco las marchas procesionales de la Semana Santa Andaluza van a ir evolucionando paralelamente a la Semana Santa Andaluza. Si bien es cierto que el prototipo de marcha que hoy día conocemos fue el que estableció en 1925 Manuel López Farfán con su archiconocida y muy interpretada marcha de La Estrella Sublime, esa marcha, bueno, que está caracterizada por su estructura, que como ustedes podrán escuchar próximamente en las calles, no solo de Granada, sino yo creo que es una marcha que se interpreta en todo el panorama andaluz. Tiene esa introducción con ese marcado carácter de las cornetas, a continuación un tema B caracterizado por el fuerte de bajos, ¿no?, que es tan popular en las marchas procesionales en la actualidad. Luego vuelve a retomar con ese tema A para luego ya concluir con ese trío. Y en este caso, por ejemplo, la época en la que Juarrán compuso esta marcha, vamos a observar que las cornetas no están presentes en esta marcha, que tampoco vamos a tener ese fuerte de bajos tan característico de la música procesional en la actualidad. ¿Y por qué me refiero a este hecho? Bueno, cuando se realizan estas aportaciones, como tú mismo comentabas anteriormente, tanto el fuerte de bajos como la presencia de las cornetas son dos elementos que van a caracterizar a las marchas para bandas de música en la actualidad. Y esas pequeñas modificaciones, esas inclusiones van a coincidir con dos campañas militares, ¿no? La primera de ellas, en torno a 1895, nos vamos a encontrar con la marcha Quinta Angustia de José Fon, ¿no? Que ya va a ir incorporando este fuerte de abajo, y va a coincidir con un momento en el que España, como ustedes saben, tenía un conflicto bélico, la guerra de Cuba, y precisamente vamos a tener esta influencia. Y luego, en la época de Primo de Rivera, en el 25, vamos a encontrarnos con esa influencia de las cornetas y ese carácter castrense que se le va a otorgar a la marcha procesional con el uso de
Te escucho
cornetas.
Con absoluta envidia y con absoluta ilusión, porque me estoy acordando de oírte hablar con tantos conocimientos, con tanta formación, siendo un profesor de universidad, cuando allá por los años 90... como un titán en solitario me puse a investigar sobre la música procesional granadina, y tengo un pequeño librito, íbamos recogiendo cosas, y me doy cuenta de que aquel camino merece la pena ser emprendido, y ahora está al máximo nivel con personas como tú, que cuentan además con la colaboración de grandes musicólogos, como el que precisamente fue uno de los fundadores de este programa, José Antonio Lacárcel, o el gran profesor Barberá de la Banda Municipal de Granada, que me consta en muchas ocasiones impulsa en tus estudios y te animan a que continúes por esta línea, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, hablar de José Antonio Lacárcel, yo creo que no hay palabra que defina a este entusiasta que pesó a su más de 70 años de edad, un investigador incansable. Primero fue profesor mío, después compañero, ahora tras sus jubilaciones es amigo, y bueno, yo creo que José Antonio es un fiel defensor de las bandas de música en el ámbito musicológico, donde siempre se han visto
como en un segundo plano.
Claro, exactamente.
Debido a que los impulsores de esa idea eran bastante incultos, ignorantes y pedantes.
Bueno, quizá no han sabido valorar la musicología española, quizá no ha sabido valorar lo que las bandas de música han aportado no solo a la cultura, sino también a la historia de la música española. Yo, por ejemplo, creo que la figura de Manuel Fon de Anta no es que merezca un capítulo en la historia de la música procesional, sino en la historia de la música española, por supuesto.
Me has dicho que dirige tu tesis otro grande de la música, también muy querido por esta casa, como es Antonio Martín Moreno, ¿no?
Efectivamente, yo, bueno, gracias a la dirección de Antonio Martín Moreno, que ha sido mi maestro en la universidad y el que ha impulsado mis investigaciones junto a la doctora Isabel Ayala, estamos realizando esta tesis doctoral, que bueno, que como tiene previsto concluirse en 2021, en la que estamos estudiando precisamente esto: cómo surge la música procesional, los desfiles procesionales andaluces, por qué surge la música procesional en los desfiles procesionales andaluces, y bueno, cómo ese proceso en el que poco a poco se van a ir abandonando la música de capilla e incluyéndose las bandas militares en los desfiles.
Estamos muy mal de tiempo y tienen mucho que comentar, así que muy rápidamente, Antonio de la Cruz, compositor granadino, ¿pudo ser el padre de la música procesional tal y como hoy la concebimos en el siglo XIX?
Bueno, aquí en Granada sí es cierto que fue el primer compositor que hasta la fecha tenemos constancia que dedicase una marcha a la Semana Santa de Granadina, gracias también a la investigación realizada por José Miguel Barberá, ¿no? Que
otro grande.
Otro grande, por supuesto, y al que desde aquí quiero mostrarle mi más sincero agradecimiento. Es cierto que él comenzó a trabajar sobre este hombre, compuso mucha música para salón, y ya en la década de 1880 una editorial de un clarinetista que revolucionó por completo el mundo musical editorial, Antonio Romero y Andía, editó estas primeras marchas de carácter fúnebre dedicadas a la Semana Santa granadina. Una de ellas es Viernes Santo, que si todo va bien podrán escucharla cuando se concluya este premio de investigación que mencionaba anteriormente, y esperamos que se escuche en versión para banda completa durante el próximo año.
Bueno, aquí en Granada tenemos grandes arreglistas. Viste, acordado del maestro Zafá, de Ángel López Carreño, de Melchor Prello. Hay un montón de arreglistas que pueden
sí,
tener una mano magnífica.
Por supuesto. La banda municipal en el año 2014, bajo la dirección de Miguel Sánchez Ruzafa, celebró un concierto en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.
Lo presenté yo, lo recuerdo perfectamente.
Y bueno, como tú bien sabrás, no fue un concierto para banda de música completa.
Pero se acercaba Antonio Illa de la Cruz.
Sí, pero ahí efectivamente, gracias al trabajo de investigación que realizó Bárbara, se acercó a la figura de Antonio de la Cruz. Pero bueno, nuestra intención ahora es recuperar sus marchas para plantilla de banda completa y, por supuesto, recuperar la instrumentación original que se publicó en la época en las diversas editoriales y revistas.
¿Y este trabajo tuyo, de qué va a ir esta beca? ¿En qué vas a emplear el dinero de la beca?
Bueno, el dinero de la beca principalmente, no es mucho, pero bueno, sí que nos va a servir para
realizar... pagar al menos fotocopias.
No solamente fotocopias, sino para rescatar el material que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. También hay otros fondos que se encuentran en A Coruña, en el archivo de otro editor musical que tuvo gran importancia en España, como fue Canuto Berea. Y bueno, básicamente va a servir para realizar todo este tipo de viajes, principalmente porque bueno, yo creo que es indispensable acudir a esas fuentes primarias para poder realizar nuestro trabajo de investigación y recuperar ese patrimonio musical.
El Antonio de la Cruz es el que vas a trabajar. Absolutamente orgulloso. Habrá que seguir hablando contigo en más cruces de guía. Aquí te puedes sentir como en casa. Aquí este programa lo dirigió también un musicólogo, como ya te he comentado, José Antonio en la Cárcel, y siempre he prestado mucha atención a la música. Unos minutitos para que nos presentes una de las marchas que nos va a interpretar la municipal hoy, desde las 8:15 en la Basílica de San Juan de Dios. Es la marcha de Álvaro, a ver si lo digo bien, Milpajer, es que viéndolo así de lado en el ordenador, lo leo irregular, yo no la conocía. Se llama Jerusalén y con ella nos vamos a hacer una idea de cómo era exactamente la Semana Santa de
1919.
Aquí en Granada, ya está abierta la Gran Vía, pasa por aquí el desfile antológico, imagino. Y tenemos constancia de que quién interpretaba esto.
Curiosamente, gracias a los estudios de José Miguel Barberá, sabemos que esta marcha fue interpretada por la Banda Municipal de Granada en 1919.
Cuéntanos algo de ella y la escuchamos, un trocito al menos. ¿Qué nos puedes decir de esta marcha de Jerusalén?
Bueno, yo no solamente de esta marcha de Jerusalén, sino de todas las que compuso Álvaro Milpajer.
¿Quién era?
Álvaro Milpajer fue otro compositor, otro músico mayor, militar, nacido en la provincia de Albacete, y fue curiosamente el primero en arreglar para banda de música una de las marchas fúnebres pertenecientes al ámbito de la música clásica que más se interpreta en la actualidad, que es la marcha fúnebre de la ópera Ione. En la década de 1870 Milpajares comenzó a componer marchas que, si bien no sabemos si estaban dedicadas o no a Hermandad de la Semana Santa Andaluza, sí que tenían relación con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como pueden ser Jerusalén, de Herodes a Pilato, María Magdalena u otras muchas que también compuso Milpajares.
Muchas gracias. A las 8:15 escuchamos en la Basílica San Juan de Dios, escuchamos un poquito de esta música que se interpretaba por aquí por la Gran Vía en la Semana Santa de 1919, y nos vamos a ir a la muestra de que la Semana Santa está viva, porque hay quienes buscan la vanguardia. Nuestro investigador busca el pasado, nuestros dos siguientes invitados buscan acomodar la vanguardia, el arte de la vanguardia, a la Semana Santa. Poco más o menos me voy componiendo la idea, una Gran Vía, aquí donde estamos ahora mismo en la emisora de COPE, recién construida, con aquel desfile antológico. La banda municipal en sus primeros años se funda en el 17, o sea, tenía 3 años en el 19, interpretando este tipo de música. Tiene su encanto, ¿eh? En vez de tanto pam para pim pam pim y de tanta trompeta, que también tiene su gracia, pero esto tiene una profundidad y una hondura, yo diría que extraordinaria. Les hemos dicho a todos ustedes que nos íbamos a ir hacia la modernidad más rotunda con nuestros dos siguientes invitados, que tienen una exposición de fotografías coloreadas y compuestas muy cerquita también aquí de esta casa, claro, estamos en el centro de Granada, en el bar de Fede, en la calle Marqués de Falces. Es una exposición magnífica y de la que se ha hablado muchísimo.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. ¿Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo? La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Antonio Orantes, reconocido fotógrafo de nuestra Semana Santa, y Jorge Marín, que es un diseñador, no sé si cofrado o no, porque yo lo conocí en el día de ayer, son los protagonistas ahora de los próximos minutos. ¿Quién es cada uno de nuestros invitados, Patricia?
Pues Jorge Antonio Orantes, como bien has dicho, un reconocido fotógrafo de nuestra Semana Santa, y vamos a dar algunos datos curiosos que a lo mejor nuestros oyentes no saben, y es que es hermano de la Hermandad de la Estrella, de la Hermandad del Vía Crucis y de la Hermandad de la Concha. Es técnico en laboratorio de imagen y técnico en fotografía. Y este 2019 tiene en su autoría carteles que han salido ya a la calle, como son el de los estudiantes, el del trabajo, el del descendimiento y el de su propia Hermandad del Vía Crucis. También es de su autoría la portada de la Guía del Despojado, que fue presentada este pasado fin de semana. Y tenemos la suerte de que es el primer año que va a colaborar con nuestra revista de COPE.
Bueno, ¿y el diseñador, Jorge Marín?
Jorge Marín Montoya estudia Bellas Artes en la Universidad de Granada. Tiene un grado en Bellas Artes, es técnico superior en Arte Aplicada a la Escultura y es titulado en Dorado y Policromía.
Antonio, muy buenas tardes. A ver si te voy abriendo el micrófono y lo hacemos bien. Antonio, muy buenas tardes, ahora sí, ¿no?
Buenas tardes.
Tocayo, Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que vuestro trabajo ha consistido poco más o menos en que Antonio le ha dado unas fotos a Jorge y este las ha trabajado coloreándolas y añadiéndole diseños. ¿Podríamos definirlo así, Jorge, el trabajo?
Sí.
¿Y cómo se os ocurre? ¿De quién parte la idea? ¿De Jorge o de Antonio?
Pues parte de mí de una inquietud que tengo artística y de hacer algo diferente, aportar algo a la Semana Santa, que yo creo que nos ha tocado intervenir una fotografía, creo. Al menos yo no lo he visto, y dentro del movimiento del arte pop y el arte kid, algo diferente y también más actual, que veo que tampoco se ha tocado mucho en el tema de la Semana Santa. Entonces yo me pongo en contacto con Antonio, que tenemos una amistad, ¿no? Y le digo, mira, se me ha ocurrido esto, después de un acuerdo llegamos y para adelante lo hemos llevado a cabo.
Las respuestas del público al principio fueron variopintas. Es decir, yo recuerdo el día que colgasteis la exposición, que por el WhatsApp, unos decían qué maravilla, otros qué horror, qué falta de respeto, pero ya hemos llegado, creo, a la inteligente y unánime decisión de que la Semana Santa bebe en el barroco fundamentalmente, pero puede introducirse en otros estilos artísticos. No podemos estar repitiéndonos barroco tras barroco tras barroco. Se pueden hacer cosas distintas, ¿no, Antonio? Se puede hermanar con los movimientos recientes.
Sí, totalmente. Además, cuando Jorge me propuso el tema de la exposición, yo tenía muy claro que queríamos hacer algo que no fuese irrespetuoso. Somos cofrades, somos católicos. No queríamos hacer nada que no superara una línea ofensiva, y queríamos hacerlo dentro de la corriente que él me propuso, pop y con un toque kitsch, pero siempre manteniendo el respeto del que os estoy hablando. Y bueno, yo le propuse una serie de fotografías, estuvimos haciendo bocetos y al final apareció esta curiosa exposición.
Una exposición que llama muchísimo la atención cuando uno la observa, porque de repente una virgen que va con un color aparece en vuestras fotografías con otro, ¿no? Esto es increíble. ¿Tiene su significado o lo habéis hecho al voleo? Supongo que un artista no hace nada al voleo, ¿no?
No, realmente casi todas, por no decir todas, tienen un toque inspirado en la virgen que es, porque como cofrade las conozco a las hermandades y todas tienen su toque. Por ejemplo, la gitana es una gitana más. La esperanza lleva la corona verde, cosa que, por ejemplo, la Macarena es el icono más trabajado en la Semana Santa a nivel pictórico, y yo personalmente no he visto nunca una corona verde, por eso es una aportación diferente. Cada una, casi todas, tienen un toque referente a la hermandad. La Concha lleva un mantón en el tocado, referente a que ella estaba vinculada o está con el mundo de la tauromaquia taurina, y por eso, por la mujer, el mantón de Malín en la Plaza de Toros. Todas tienen algo que ver.
En la música se han hecho algunas innovaciones. Por ejemplo, esta marcha de la Pasión pues tiene unos acordes rarísimos al principio, con unos intervalos muy pocos. En la cartelería también se han hecho cosas muy importantes en el diseño cofrade, pero se hicieron sobre todo, fíjense lo que son las cosas, en los años 20, en los años 30, y últimamente nos hemos vuelto muy tradicionales y no queremos innovar nada, Antonio. Uno ve un cartel de los años 20 y dice, o de los años 30, y dice, ¡qué valiente fue! ¿Y ahora?
Sí, totalmente, pero bueno, que nosotros con esta exposición no nos hemos alejado mucho de lo que se hacía en los años 20 y los años 30, cuando las fotografías en blanco y negro eran interpretadas por coloristas que a lo mejor no eran de la propia ciudad, interpretaban de memoria o como ellos se imaginaban que podía ser una imagen religiosa, y al final aparecían trabajos que, cuando ves esa fotografía, ves trabajos muy coloreados, con colores muy fuertes, con a lo mejor mantos que no le corresponden a esa, colores de mantos que no le corresponden a esa imagen. Era todo un poco imaginario, ¿no? Y tampoco nos hemos alejado mucho de ese trabajo que se hacía en aquella época.
Patricia, pregunta porque...
Sí, a mí es que me interesa mucho este tema porque sí.
Tú también eres artista, eres pintora, ¿no?
Sí. Estoy estudiando Bellas Artes, entonces me parece un tema magnífico y vuestra posición, permitidme que os dé la enhorabuena por ser tan valiente y por llevar al pop pues ese idealismo de imágenes que se sale del contexto tradicional de barroco, pero sin perderle el respeto, ¿no? Me parece muy valiente y muy acertado. Y estamos viendo que, por ejemplo, en uno de aquí a años atrás, en Málaga, y este año, por ejemplo, en Sevilla, se han sacado carteles que tienen ese estilo, que han sido criticados y alabados a la par. ¿Por qué en Granada no hay gente valiente o hermandades valientes que apuesten por un artista que diga, mira, vamos a sacar un cartel así?
Gente ya la hay, tenemos a Jorge y el empresario del Barfede, ¿eh?
Aquí es difícil, ¿no? Sí es verdad que cuando, como dice en el bar de Fede, yo por ejemplo hace 2 años pude exponer allí también una exposición en la que eran medias caras de vírgenes y bocas solamente. Y ya también llamó mucho la atención porque no estábamos acostumbrados a un tamaño gigante y no estamos acostumbrados a ver esos fragmentos, ¿no?, de las imágenes así tan directos. Pero sí hay gente que quiere apostar. Sí es cierto que las hermandades son las que todavía se resisten a apostar.
Claro, porque últimamente vemos que, por ejemplo, solo en carteles solo se sacan fotografías y tampoco se apuesta por una pintura
en este caso que son fotografías interpretadas pictóricamente.
Exacto,
una fotografía pintada encima. Es bastante curioso y tampoco se ha visto. Yo creo que ninguna ciudad andaluza se había visto hasta ahora un trabajo así de fotografía pintada.
Es muy importante decir que se venden y hay algunos vendidos, algunos trabajos, ¿eh? Porque también hay que vivir. El artista no solo se alimenta del aire, que muchas veces pensamos que es que el artista se dedica nada más que a respirar y el aire es gratis todavía. Así que pásense por ahí, por el bar de Fede, concretamente en el comedor de al lado, es donde se exhibe esta muestra, ¿no?
Bueno, se pasan mañana al bar.
Mañana ya se pasan al bar.
Ahora se pasan al bar.
Para que se pueda disfrutar. Es un espacio físico donde acude gente de todas las tendencias sociales y culturales, y por tanto nos estamos abriendo a público que a lo mejor no todo es cofrade. Y esto es muy importante. ¿Cuál ha sido el comentario más duro y el más bonito que has recibido, Jorge?
duro, la verdad, no lo he tomado cuenta.
El primer día decían algunas cosillas por el WhatsApp.
Ya,
que...
pero yo me lo...
Sí, incluso a nosotros por privado. No, no, no llegaron a amenazar unos hermanos de la hermandad. De la...
Cuando sí, se no estrenó la consagración de la primavera también hubo mucho jaleo, o sea que no hay que extrañarse, ¿eh? ¿Lo más bonito que te han dicho, Jorge?
Mira, yo me he quedado con quien la ha entendido, que mucha gente de hermandades que la han entendido, gente de las propias hermandades que están retratadas sus imágenes, que me han dado la enhorabuena, tanto hermanos mayores, gente muy cercana a las vírgenes, y me quedo con eso, que la han entendido, que le haya gustado. No me quedo con un comentario concreto, sino por la acogida que ha tenido por general y las felicitaciones que he recibido de grandes artistas de Andalucía.
Pues teníamos a seguir en esa línea. Muchas gracias a Jorge y a nuestro vecino, el señor Antonio Orantes, que lo tenemos enfrente y que es un gran fotógrafo en nuestra Semana Santa. Segundos para las 7 en punto. El jueves de nuevo Cruz de Guía con todos ustedes.